Ruth capítulo 2
es el pasaje que vamos a estar considerando en esta mañana. En el mensaje anterior de nuestro estudio en este libro, dejamos a Noemí y a Ruth acabando de llegar desde Moab a Belén. Llegaron como viudas con las manos vacías. Noemí se encuentra desesperanzada. Ella no quiere que la llamen Noemí, que significa placentera, sino Mara, que significa amarga. Pero el capítulo 1 terminó con la siguiente nota: y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Algo ocurrirá en relación a esto que transportará a Noemí de la desesperanza a la esperanza en este capítulo que estaremos considerando hoy. Todo el tiempo Dios ha estado pastoreando a sus dos hijas, pero Noemí solo tenía ojos para ver en ese momento las grandes olas que le rodeaban. Y no se podía imaginar el hecho de que, a pesar de la muerte de su esposo y de sus dos hijos, un día estaría cargando a un nieto en sus brazos. ¿Pero cómo sería eso? Por medio de la obra firme, pero misteriosa, de la providencia de Dios. Por medio de la obra firme, pero misteriosa, de la providencia de Dios. Veamos algo en esta historia acerca de Ruth, acerca de Boaz y acerca de Noemí. Veamos en primer lugar algo acerca de Ruth, la espigadora diligente. Ruth, la espigadora diligente. Versículos 1 al 3. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Noten que ese versículo no es parte de un diálogo, es una información que el autor del libro nos da a nosotros. Los que están viviendo la escena no lo saben, somos nosotros que estamos recibiendo una información adicional para interpretar la historia. Pero ni Ruth ni Noemí estaban conscientes de ese hecho en ese instante. El hecho de que había un hombre pariente del marido de Noemí, familia de Elimelec, que se llamaba Boaz, y esa es una información importante por el resto de la historia. Pero ¿qué ocurre? Versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. En medio de la situación de necesidad en esta familia, hubo algo que estuvo a favor de ellos. Y nos referimos a la cultura de Israel. La cultura de Israel era una cultura basada en la palabra de Dios. El Señor había dejado instrucciones específicas a su pueblo en lo referente al cuidado de los más necesitados. Y eso era algo de la cultura israelita que estaba a favor de Ruth y de Noemí. Nosotros leemos en el libro de Levítico, capítulo 19, versículos 9 y 10, lo siguiente: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Dios le había dejado una ley a su pueblo, muy diferente a lo que nosotros viviríamos en nuestra época. Si alguien recoge de lo que ha sembrado en el día de hoy, recoge hasta el último fruto que haya, hasta el último rincón lo recoge. Dice Dios: no, 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 no recojas hasta el último rincón. ni rebusques mucho para que sobre, para que haya algo que se deje para los pobres, para que cuando venga el pobre a recoger, encuentre algo. Y dice al final la razón: yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Por qué tú tienes que hacerlo diferente a lo que la gente normalmente haría, que es recoger hasta el último chin? Porque yo soy tu Dios. ¿Y cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es un Dios compasivo, misericordioso y generoso. Mi pueblo tiene que ser misericordioso y generoso también. Yo soy Jehová tu Dios. Trata al necesitado de esta forma. Piensa en el necesitado. También lo vemos en la ley, en Deuteronomio capítulo 24, versículo 19 en adelante. Repitiendo esto, cuando se le vuelve a dar la ley al pueblo, dice: cuando siegues tu mies en el campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Se le quedó una gavilla de la que recogieron, déjala ahí ya. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. ¿Y qué era Ruth? Bueno, Ruth era tres cosas: viuda, pobre y extranjera. Viuda, pobre y extranjera. La cultura del pueblo de Israel estaba del lado de Ruth y de Noemí. La cultura les ayudó. Era una condición difícil, pero había una cosa que Ruth podía hacer: ella podía recoger espigas. La cultura estaba de su lado, eso podía proveerles comida, y si recogía lo suficiente, podía hasta vender una parte que le sobrara. Y vemos en esto el beneficio que una cultura fundamentada en la palabra de Dios puede ser para sus ciudadanos. Cuando no es así, la ley de la selva se impone. La cultura de la corrupción, del abuso y del robo es una terrible maldición para una sociedad. Cuando la cultura no cuida del pobre, cuando la cultura aplasta a los necesitados, es una maldición para la sociedad. Dios dice: si ustedes se acuerdan del pobre, yo les voy a bendecir. Yo les voy a bendecir. Si hay leyes en nuestro país, es para que el otro la cumpla. Para que el otro me haga las cosas un poco más fácil a mí, pero yo no. Unos pagan la luz que otros consumen. Es legal cobrar impuesto al impuesto. La gente le tiene miedo a los policías que están supuestos a proteger al ciudadano. ¿Qué es eso? Parte de una cultura que no está fundamentada en la palabra de Dios. Y hoy hay sociedades que niegan a Dios, cuyo orden presente se debe al fundamento cristiano que abrazaron anteriormente. Los pueblos que verdaderamente experimentaron una reforma religiosa, la del siglo XVI, fueron altamente beneficiados por los principios de justicia y de equidad de la palabra de Dios. Y es por eso que todavía uno puede viajar a algunos países en los que las personas manejan en su carril. No nos sorprendemos cuando vamos a un lugar donde cada quien manejando en su carril, los mismos pecadores corruptos como los nuestros, pero ellos manejan en su carril. Fruto de lo que queda de una cultura fundamentada en principios de la palabra de Dios. Todavía hay lugares donde se espera que todos aprendan a leer y escribir. Y eso es una bendición. Eso es una bendición. Pero hay toda una serie de hermosuras que ocurren en una sociedad sin los fundamentos de la verdad divina. Las licencias de conducir se la dan al que se examina si es parte de una escuela de conducir. Ese llega a conseguir la licencia. No se la dan a los que saben a manejar, sino a los que pagan un curso de conducir, porque eso tiene un gente que conocen a los que están allá adentro. Y entonces a ese sí le dan la licencia. Pero el que sabe conducir, que se va a examinar solo, ese no pasa. Hasta que no se cantee. Eso es parte de una cultura de corrupción. El que va sin padrino se quema. Cuando alguien saca una mudanza de aduanas, los buitres salen de sus guaridas para comer carroña. Fue mi propia experiencia personal, donde llegaron estos buitres y estaban examinándolo todo. Un pote de compota. Esto puede ser droga. Llegaron los de la droga. Y estaban ahí, esto es un pote de compota, eso puede ser droga. Y pasaban 3 horas examinándolo. Un trabajo para sacar la mudanza. Porque no estaban recibiendo lo que ellos esperan que deben de recibir. Frutos de una cultura no basada en la palabra de Dios. Hermanos, no nos imaginamos la cantidad de cosas que están en contra nuestra cuando una sociedad, una cultura, no está fundamentada en la palabra de Dios. Y debemos ver los rasgos que quedan, los restos que queden en medio de nuestra sociedad como una bendición de Dios. Lo que quede que sea algo de la gracia común de Dios, verlo como algo divino, algo de Dios que todavía frena el mal en nuestra sociedad. El que haya gente que se pare en un semáforo en rojo como están las cosas, eso es una bendición. El que haya funcionarios que no se roben lo que no es suyo, eso es una bendición. En una sociedad de tanta corrupción, debemos darle gracias a Dios por eso. Es una bendición. Ruth pudo disfrutar de eso. Y nosotros debemos rogar al Señor que nos conceda una nación basada en principios más acordes con la palabra de Dios. Debemos proclamar a la nación lo que Dios espera de líderes y de ciudadanos. Debemos proclamarlo. El corazón del hombre es naturalmente egoísta y codicioso. Y por eso Dios dejó leyes que protegían a los menesterosos. Y por esas leyes Ruth pudo encontrar alimento. En otro lugar, si ella hubiera ido a otro lugar, su infortunio se hubiera agudizado. Pero en Belén no hacían eso como una mera costumbre humana. Era un mandato divino y eso salvó a Ruth y salvó a Noemí. Ahora bien, recoger espigas no era un trabajo fácil. No era un trabajo fácil. Había que fajarse y hacerlo por horas debajo del sol ardiente de esa tierra no era algo muy glamoroso. Era un trabajo duro. Y Dios hizo esa provisión en su ley para beneficio de los pobres, pero Él no les daba la comida sin el esfuerzo involucrado. Había que trabajar. Un concepto muy diferente al paternalismo de los gobiernos y a lo que la gente espera del gobierno, porque la gente cree que el Estado tiene que dar y mantener. Eso es un concepto errado que tenemos aquí. Que el gobierno tiene que darle a todas las cosas. Mi apartamento. Oh, pero ¿y esto? Una exigencia y unas cosas. Y los políticos se aprovechan de eso para ganar adeptos. Pero ese no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ese es el concepto bíblico. Dios puso una ley que protegía a los pobres, pero no se podía quedar en su casa. Tenía que salir a recoger las gavillas. Tenía que salir a espigar. Ruth, entonces, era una mujer diligente. No tenía hijos, era una mujer joven, necesitaban comida y ella estaba dispuesta a trabajar. ¿Qué ocurrió? Dios bendijo su esfuerzo. Ella salió a trabajar y Dios la bendijo. Como dice alguien, la providencia de Dios no pasa por alto las virtudes humanas. La providencia de Dios utiliza las virtudes humanas. Y Ruth era una mujer diligente que no se sentó a esperar que la comida le lloviera del cielo. Y oigan lo que Ruth le dijo al mayordomo encargado de los segadores y lo que hizo. En el versículo 7, dice, y ha dicho, contándole a vos lo que Ruth había dicho. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. El mayordomo debía estar supervisando lo que estaba pasando. Pero él no pudo observar a sus empleados, pero él no pudo evitar ver lo que Ruth estaba haciendo. y la forma en que Ruth se dedicó a trabajar y a recoger le llamó la atención. Entonces, ¿en qué tipo de mujer se debe fijar un Boaz? Jóvenes y hombres de nuestra congregación, ¿en qué tipo de mujer te debes fijar? He aquí el ejemplo de una mujer diligente. Su prioridad no era cuidar sus uñas, sino proveer para dos viudas. Gana dinero esa mujer. ¿En qué usa el dinero? Ama a su suegra. Ruth amaba a su suegra. Era el caso, obviamente, de una mujer que había estado casada. Ama a sus familiares. Ama a sus hermanos y hermanas. ¿En qué mujer te vas a fijar? Se interesa en el estado de los necesitados. Sabe cocinar. Si no sabe, ¿por qué no? Sabe limpiar. ¿Sería una mujer feliz aunque esté cambiando pañales? ¿Qué tipo de mujer tú quieres, mi hermano? Ten cuidado, porque a veces la publicidad que hacen muestran que están vendiendo otra cosa, algo que no debe atraer a un hombre piadoso. ¿Qué publicita esa mujer sobre la que estás poniendo tus ojos? Cuando Boaz le habla con Ruth en el versículo 11, Boaz le dice: yo he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Dice: yo sé lo que tú hiciste con ellos, yo sé cuál fue tu comportamiento, yo me enteré de lo que ha ocurrido. O sea, ¿qué está diciendo Boaz aquí? Yo me estoy fijando en tu carácter, yo me estoy fijando en lo que tú has hecho. Yo veo un compromiso familiar allí, yo veo un afecto fraternal, yo veo algo que te ata a las personas. Hay un carácter allí. No le está preguntando: oye, pero ¿qué cosmético que tú usas? ¿Tú lo usas bien? No es eso que se estaba fijando. Lo que ella hizo con su suegra le dio a Boaz una idea del tipo de mujer que ella era. Del tipo de mujer que ella era. Ruth obviamente era una mujer muy diligente. Muy diligente. Hemos visto entonces a Ruth, la espigadora diligente. Veamos ahora en segundo lugar a Boaz, el pariente bondadoso. Boaz, el pariente bondadoso. El versículo 1 que leíamos anteriormente dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Una información que Noemí aparentemente había olvidado. Útil para nosotros entender la historia. La frase hombre rico aquí en el texto significa un hombre de influencia y capacidad. Se utiliza en muchas partes del Antiguo Testamento, habla aún en el contexto de guerra, hombres que son valientes, valerosos de guerra, pero Boaz obviamente no era un militar. Aquí él se presenta como alguien que era dueño de unos sembradíos. Era un hombre de gran reputación, un hombre conocido y respetado, un hombre con recursos y que aún teniendo muchos recursos mantenía su integridad. Que es algo que algunos no saben combinar, tener dinero y ser íntegros. Era alguien con recursos e íntegro. Dice el versículo 3, fue pues Ruth, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció, y fíjense en esa palabra, aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el que había mencionado en el versículo 1, el cual era de la familia de Elimelec, y aquí que Boaz vino de Belén. Y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni a un momento. La historia comienza a dar un giro enorme aquí. El pesimismo del capítulo 1 empieza a desvanecerse con este aspecto de la historia. Hay esperanza en el ambiente. Lo que la historia ha hecho es ponernos una problemática al inicio y ahora está planteando la solución del problema. Hay un pariente de la familia de Elimelec, hay alguien que puede ayudar. Además, es alguien que tiene propiedades, tiene tierras sembradas de cebada. El capítulo 1 menciona, como si fuera fruto de la casualidad, que estas dos mujeres llegaron en la época de la siega de la cebada. Y cuando llegaron a Belén, ¡oh! Era época de la siega de la cebada. Y resulta que vos... Es así que tengo que hacer porque el micrófono está de este lado. Y resulta que vos tenías cebada. Oye, qué coincidencia. Qué coincidencia. Dios orquestando todas las cosas. Y aquí en el capítulo 2 nos habla de otra divina casualidad. Otra divina casualidad aún mayor. El texto literalmente lo que dice es: aconteció un acontecimiento. Aconteció un acontecimiento. O resulta que fue al campo de bosque, ella fue. De todos los campos de cebada donde ella pudo haber ido, ella fue al campo de bosque. Ruth decide ir a recoger espigas y termina en el campo de ese pariente. Óyeme, qué casualidad. Estas dos vidas, Ruth y vos, se cruzaron en el tiempo en lo que parece una mera casualidad, pero todo estaba preparado de ese modo desde el cielo. Dios fue guiando las cosas para que las vidas de estos dos personajes coincidieran en esta etapa de sus vidas. Hermanos, hay experiencias dolorosas que vienen a nuestras vidas, cosas que humanamente hablando son negativas, pero son cosas que Dios utiliza para llevar a cabo sus propósitos eternos. Cosas que de paso nos convienen. Nos convienen. Las vemos negativas, pero son cosas que son para nuestro bien. Nosotros citamos mucho desde este púlpito Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ustedes recuerdan el caso del siervo de Abraham, Eliezer, cuando sale a buscar la esposa de Isaac? Dice, ¡oh! Y llegó al lugar donde estaban los familiares de Abraham. ¡Qué coincidencia! Dice, Dios me ha traído aquí. Dios me ha traído aquí. Se cuenta el caso de una iglesia que había coordinado tener un ensayo para el coro a las 7:30 de la noche. Cuando el pastor y su esposa estaban listos para salir, se dieron cuenta de que la niña había ensuciado el vestido y por eso llegaron tarde. Una estudiante de secundaria tuvo problemas con una tarea de geometría que tenía que hacer y no pudo salir sino hasta terminar su asignación, aunque siempre era su costumbre llegar a tiempo. Dos hermanos se retrasaron porque el carro no encendía. La señora Schuster normalmente llegaba a las 7:20. Pero esa noche su madre la necesitaba y tuvo que detenerse en su casa primero. Un hombre se acostó para descansar, pero le cogió el sueño. Y así uno tras otro, todos los miembros quedaron retrasados por motivos distintos. Y a las 7:25 de la noche hubo un escape de gas y el edificio de la iglesia explotó. ¿Coincidencias? ¿O Dios estaba en su divina providencia preservando la vida de todas estas personas? Hermanos, nosotros vivimos continuamente muy conscientes de nuestra parte y nuestra involucración en las cosas que pasan en nuestra vida. Y olvidamos a Dios como el soberano en su providencia, guiando y dirigiendo todas las cosas. Hermanos, debemos ponernos más en las manos de Dios. Y como dice el libro de Proverbios, nosotros fiarnos en Dios y no en nosotros mismos. Fíate de Jehová. Fíate de Jehová. Acostumbrarnos más a decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Hay cosas que por nuestras limitaciones no podemos comprender. Y en el momento las vemos como negativas, pero Dios sabe lo que nos conviene. Aconteció que aquella parte del campo era de Boaz. ¡Qué bendición! Ruth había salido a espigar a un campo cualquiera. Ella lo que le dijo a Noemí en el versículo 2, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel en cuyos ojos haya gracia. Ella salió a cualquier campo y surgió que era el campo de Boaz. ¡Qué bendición! Y allí está Ruth en el campo de Boaz y, oh casualidad, llega Boaz en el momento que ella estaba ahí. Ese día precisamente que estaba Ruth allí, llega Boaz, dice el texto, llega Boaz. Como dice alguien, Dios sincronizó hasta la velocidad a la que venía Boaz para que cuando viniera, Ruth estuviera allí. Para Ruth, ella había escogido el campo al azar, pero en realidad Dios la estaba guiando al campo preciso, en el momento preciso en que se encontraría con Boaz. Dios bendijo a Ruth guiando las cosas desde su trono celestial. Dios la bendijo en base a una cultura basada en la palabra de Dios. Y Dios la bendijo guiando las cosas en su providencia. Ahora, noten algo acerca de este hombre, Boaz. Versículo 4. Observen la manera en que Boaz le habló a su mayordomo. Dice en el versículo 4, he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Eran los segadores. Dios estaba con frecuencia en sus labios. Él trataba bien a sus empleados. Él no iba a su campo únicamente para encontrar faltas en los empleados. Él es cortés porque él es piadoso. Cortés porque es piadoso y reconoce que la verdadera bendición es la que viene de Dios. Es un hombre cuya vida está centrada en Dios. Hermanas, ¿cuál es el tipo de hombre que tú deseas que se fije en ti? ¿Cuál es el tipo de hombre que tú deseas que se fije en ti? Hay una cultura de la desfachatez que se está sembrando en estos días. El hablar de manera desfachatada, el vestir de manera desfachatada, el tratarse unos a otros con una manera descortés y desfachatada, ha pasado a ser visto como si fuera lo normal. Mi hermana, ten cuidado, porque posiblemente ese hombre, si ha absorbido la cultura de la desfachatez, te tratará con desfachatez cuando se case contigo. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Esa cultura dice algo. Boaz era un hombre piadoso. Hermana, el que un hombre sea rico e influyente no debe ser el punto. Boaz era un hombre rico e influyente, pero ese no era el punto. En la Biblia hay muchos hombres que eran ricos e influyentes, que causaron mucha tristeza y mucho dolor, hombres impíos, manejados por la codicia y por el egoísmo. Pero lo que adornaba a Boaz era el temor de Dios y su bondad hacia sus semejantes. Y aparentemente tenía una vida consistente con lo que él decía. Él no fue donde los segadores, Dios le bendiga. Y los segadores, oye a este, que Dios nos bendiga. Cuando lo que hace, mira cómo se conduce con las mujeres. Mira cómo nos trata a nosotros, un explotador. Que Dios nos bendiga, no. Cuando él le dijo que Dios le bendiga, ellos también le responden también. En base a la realidad de lo que le está diciendo. De que Dios era cierto, real, alguien presente en su vida. No era una ilusión, no era una imagen. Era un hombre verdadero, un hombre de Dios. Boaz se da cuenta de que había una persona extraña allí en ese día. ¿De quién es esa joven? ¿De quién es esa joven? Esa es la pregunta real que hace. Y llama la atención que haga esa pregunta, ¿quién es esa joven? Sino ¿de quién es esa joven? Él quiere saber el estatus de esa joven. Ahora, ¿qué hizo Boaz por Ruth? ¿Qué hizo Boaz por Ruth? Dice el versículo 8, que Boaz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. En aquellos días los segadores iban en dos grupos. Iban los segadores empleados del dueño del campo, iban primero, y luego el otro grupo eran los pobres y extranjeros que recogían lo que ellos iban dejando. ¿Saben lo que él le permitió a Ruth? Ir ahí mismo detrás de los segadores que eran empleados del dueño, para que tuviera el beneficio de primera mano, poder recoger la mayor cantidad, hasta que ella pudo espigar más y mejor, más y mejor. Boaz también protegió la integridad de Ruth, y de una manera discreta, Boaz da órdenes para que los criados no molesten a Ruth. Eran días sociales muy confusos, y el tiempo de la siega podía ser también un tiempo de inmoralidad, y una joven extranjera, joven, estaba en una posición vulnerable, y ella le dice a sus criados: tengan cuidado en la manera como ustedes tratan a esa mujer. Y protege a Ruth. Otra cosa que él hace es proveerle de agua. El agua que para nosotros es tan fácil de conseguir. O sea, no era que Ruth iba a tener una botellita de agua. No, no era así. El agua había que ir a buscar a los pozos y traerla en cántaro. Y cada segador tenía que ir al pozo a buscar su agua. Ahora imagínense, después que usted se faja a ir al pozo a buscar el agua y a traerla, usted no quiere que se la quiten. Boaz le dice: mira, bebe del agua que beben los segadores, de la que ellos traen y sacan, bebe de esa agua. Y la autoriza a beneficiarse de los privilegios de los segadores. ¿Y cuál fue la reacción de Ruth? Permítame decirle cuál hubiera sido una reacción del siglo XXI, del orgullo que caracteriza a nuestra sociedad. Oye, pero aquí son unos explotadores que ni agua le dan a la gente. Pero claro que tienen que dejar a uno recoger, porque para eso que tienen tanto. Estos ricos son unos explotadores, es todo que se lo quieren para ellos. Eso no fue lo que dijo Ruth. Ruth se veía como alguien que no merece los beneficios que está recibiendo. Ruth era una mujer humilde. Dice: yo no me merezco ese trato. No fue con pancartas. Que vos nos dé lo que necesitamos, los pobres y las viudas, los extranjeros. Él no fue con una protesta allí armando. Dice el versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hermanos, no vemos aquí una muestra de lo que hace la gracia de Dios. Esta bondad y esta hesed que hemos visto como la palabra hebrea de misericordia y de compasión que se usa en el Antiguo Testamento. Esta hesed que es un tema principal del libro de Ruth. No es más que una figura de la gracia, de la misericordia y de la compasión que Dios tiene para con viles pecadores que no merecen de esa gracia. Y lo que los pecadores que entienden su postura delante de Dios por causa de su pecado y haber ofendido al Dios del cielo, el pecador que entiende su estatus delante de Dios, tiene que tener la misma reacción de Ruth ante Dios al recibir sus bondades y sus misericordias. ¿Por qué yo he hallado tanta gracia en tus ojos para que me reconozcas? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre? Pero el hombre ha cultivado un sentido de autosuficiencia y de que merece lo mejor, y mientras más rápido, más justo es supuestamente. Que pensamos que no necesitamos de Dios lo que sin cuya gracia, sin eso no podíamos llegar a la eternidad. El hombre piensa que merece el cielo. Y el hombre lo único que merece es el infierno. Y Dios actúa en su gracia y en su misericordia rescatando a algunos. ¿Y cuál debe ser la reacción de esos hombres? Lo que hizo Ruth: bajar el rostro a la tierra. en humillación y darle gloria a Dios, gracias a Dios por su misericordia. Alguien ha dicho que los tiempos en que vivimos se clasifican como una de las épocas más ingratas de la historia, donde las personas no aprecian las cosas que reciben, donde ya no hay gratitud en las personas, porque todo el mundo piensa que se lo merece. Una generación murmuradora y creyosa, donde la humildad agradecida parece parte de un museo. Hermanos, nosotros mismos, y debemos también ayudar a nuestros hijos, debemos tratar de cultivar una actitud más agradecida y humilde. A veces nosotros hablamos a nuestros hijos cuando vemos que nos piden cosas con exigencia. Pero a veces, hermanos, somos nosotros mismos los que mostramos una actitud de exigencia al Dios del cielo. No se lo decimos así verbalmente, pero nuestras actitudes de murmuración, de descontento y de queja lo dicen claramente. Pensamos que merecemos lo mejor. Dice el versículo 13, que ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Dice: tú me has hablado con bondad. Eso dice la Biblia de las Américas, ese es el lenguaje que usa la Biblia de las Américas allí. Me has hablado con bondad. Hermana, habla con bondad ese hombre. Habla con bondad. Dice luego el versículo 15, que luego Ruth se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. O sea, la ayudó. Dejen caer algo ahí también para que ella recoja. No era un hombre agarrado. Comparte, déjale que caiga. Uno quisiera que los dueños de las tierras de nuestro país tuvieran una mentalidad semejante. ¿Ustedes recuerdan aquella historia de la mujer cananea? Que el argumento que utilizó con Cristo fue: sí, yo sé que yo no merezco nada, Señor, pero aún los perros caen de la migaja que caen de la mesa. Deja caer migaja, que yo voy a vivir aunque sea de la migaja. Oh, si nuestros ricos y poderosos dejaran caer más migajas y encontraran maneras de hacer caer más migajas. Encontraran maneras de decirle a sus empleados: deja caer ahí para que recoja a la gente. Y no haya tanto egoísmo, y no haya tanta codicia en la forma en que hacen los negocios. Porque aún los impíos hablan, y los que no temen a Dios, hablan del concepto ganar-ganar como un principio de justicia a la hora de hacer negocios, donde las dos partes ganen. Gana el que vende y gana el que compra. Pero parece que ellos están interpretando el concepto de ganar-ganar como ganar dos veces ellos y el otro nada. No, es que donde hay una transacción, todo el mundo gane. Todo el mundo salga ganando. Vos eras un hombre así. Dejen caer algo. Dice que Ruth espigó en el versículo 17 en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Se calcula un efa como algo de entre 30 y 50 libras. Imagínense a Ruth regresando con 30 o 50 libras a cuestas. Dice Sinclair Ferguson, hablando de este hombre tan bondadoso: la evidencia real del carácter y la prueba final de la madurez cristiana no es cómo alguien reacciona ante los grandes, famosos, ricos y nobles, sino cómo la persona ha respondido ante los marginados, los ignorados, los pobres, los necesitados y los que están en dificultades. No es a quienes conoces, yo conozco a fulano, sino los necesitados por quienes te preocupas. Esta es la verdadera medida de los hombres y de las mujeres. Boaz fue un hombre generoso. Fue un hombre de misericordia. Y vemos en esto, en cómo Dios utilizó a Boaz para bendecir a Ruth y a Noemí, que muchas veces la bendición de Dios viene a través de medios humanos. La bendición de Dios viene a través del pueblo de Dios. ¿Cómo Dios bendice a otros? No es porque llueve del cielo. No es porque Dios envía necesariamente la bendición directa al hombre, sino porque Dios utiliza vehículos humanos, gente como tú y como yo, para bendecir a otros. ¿Cómo vino la bendición de Dios a Ruth y a Noemí? A través de vos, a través de la generosidad de este hombre. Por eso, al pensar de las bendiciones más grandes que nosotros tenemos, si tú te pones a pensar en cuáles son tus mayores bendiciones, van a venir nombres de personas a tu mente. Gente que son las que te han hecho bien, te han bendecido. Porque las mayores bendiciones de Dios vienen a través de vehículos humanos. Y debe ser nuestro deseo ser instrumentos de bendición para otras personas. Debemos orar que Dios nos conceda ese privilegio, que nuestras vidas se intercepten con las de los demás, para que Dios nos dé oportunidades de ser vehículos de bendición a otros. Oh Señor, que nuestra oración en la mañana, Señor, entrecruza mi vida con algún corazón al que yo le pueda hacer de bendición en este día. Esa debe ser nuestra oración. Bien, hemos dicho algo acerca de Ruth y hemos dicho algo acerca de Boaz. Ahora nos resta ver algo con respecto a Noemí. Veamos a Noemí ahora, la viuda esperanzada. La habíamos dejado con desesperanza. Veamos ahora a la viuda esperanzada, versículo 19. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado. Y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Al ver lo que Ruth había traído a casa, Noemí no puede hacer otra cosa que bendecir al bienhechor humano que le facilitó tanto alimento. Se quedó con la boca abierta. Claro, nosotros no podemos tener una idea precisa de lo que eso significó para ellos, porque la época de afluencia en la que nosotros vivimos no nos permite identificarnos con la escena como nosotros debiéramos. Porque aún yo sé, aún de casos de nuestras familias pobres en nuestra nación, de cómo ellos comen y encuentran alimento, y cómo nos cuentan a veces cómo cosas que nosotros compramos a un precio en el supermercado lo consiguen mucho más barato por sus sitios. ¡Qué bueno que eso es así! Y comen, y encuentran un manojo de plátano y duran un tiempo comiendo de esos plátanos, porque lo consiguen mucho más barato que nosotros. Pero en aquella época, cuando había hambre, nosotros tenemos las tres calientes, y picadera, y merienda. Para ellas eso era un banquete en medio de tan gran carencia. Imagínense cómo cambia la actitud de Noemí, lo que ocurre en su corazón al enterarse de que hay comida por fin. Pero no bien se está enterando de que ha llegado comida, se entera de algo más grande todavía. El pariente que ayudó a Ruth es Boaz. Es verdad, nosotros, esa es familia de nosotros. Es familia de nosotros y está en buena posición económica. y un rayo de esperanza le ilumina el rostro, es cuando ella dice, ese es uno de los que pueden redimirnos. Ella dice esto, y Ruth parece como que no ha entendido bien el asunto, porque Ruth sigue hablando, y le dice, además me ha dicho, júntate con mi criado y sigue cosechando con nosotros. Pero lo que Noemí ha dicho de que es alguien que la podía redimir, era una verdad sorprendente, maravillosa, porque no solamente le iba a resolver el problema de esa época, sino que le iba a resolver posiblemente el problema para siempre. Y nosotros vamos a dejar a una Noemí aquí, cavilando esto en su corazón, y vamos a ver una Noemí en el capítulo siguiente, trazando una estrategia para ver cómo ella podía unir estas dos vidas. Pero vemos esa esperanza salir. Y me gusta ver la sonrisa de ustedes al yo decir esto. Porque es lo que yo puedo imaginar en Noemí. Cambiando de actitud al ver cómo ahora hay esperanza. Es como si estuviera pensando, esta es nuestra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad. Un pariente redentor. Y hermano, muchas veces Dios nos concede ver destellos de su luz en medio de las aflicciones. El dolor puede estar ahí, nosotros estamos sintiendo el dolor todavía, pero los motivos de nuestras lágrimas son menguados cuando vemos que hay un rayo de esperanza, de que Dios puede estar brindando respuesta a nuestro problema. Hermano, nosotros debemos permitir que Dios alimente nuestra esperanza. La esperanza debe ser alimentada en nosotros. Por eso Dios nos ha dejado en su palabra preciosas y grandísimas promesas, como dice Pedro, para alimentarnos con ellas. ¿Saben para qué Dios nos dio esa esperanza, esa promesa? Dice Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Para eso es que Dios nos da esas promesas? Para que con esas promesas acudamos a asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esperanza, esperanza. Lo que Ruth había traído a la casa no era más que unas primicias de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y hermanos, se introduce el concepto de redención aquí. Un concepto que vamos a seguir ampliando en el resto del libro. De donde se deriva el concepto de redención que vemos en el Nuevo Testamento. Porque el concepto de redención no es común para nosotros, pero era común para aquellos días. Y vamos a ver después cómo este concepto de redención es vital en el contexto del libro. Finalmente, hermanos, ¿cuántas lecciones hay en este capítulo para uno aprender? ¿Cuántas cosas? Es una lección de generosidad. Es una lección del tipo de relación que debe haber entre pobres y ricos. Este capítulo es una lección laboral al ver la diligencia de Ruth y ver el trato que Boaz le daba a sus siervos. Él mismo era un ejemplo para ellos. Este capítulo es una lección de gratitud por la actitud que Ruth recibió, con la que Ruth recibió los favores de Boaz. Este capítulo es una lección de paciencia. ¿Cómo Ruth estuvo dispuesta a tener un comienzo pequeño? Ella no anheló grandes cosas primeramente. Dice, yo no me merezco esto. Yo no me merezco esto. Ella no llegó a Belén de una vez a ver de qué campo ella iba a ser dueña. No, ella se fue a trabajar. Ella se fue a espigar. Aquí hay principios que aprender sobre el tipo de hombre y el tipo de mujer que alguien debe anhelar para casarse. Aquí hay principios para nosotros ver cómo Dios cuida de nosotros, así como Dios estaba cuidando de Ruth y de Noemí, aún sin ellas ver la mano de Dios claramente manifestada. Hermanos, qué capítulo tan rico. Quiera Dios sembrar estas lecciones en nuestros corazones y permitirnos ser transformados por los principios que aquí encontramos. Oremos a Dios y quiera Dios darnos la diligencia de Ruth, darnos un poco del espíritu generoso de Boaz y alimentar nuestra esperanza con la esperanza de Noemí. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos conceda aprender un poquito de cada uno de estos personajes. Vamos a orar. Amado Señor, esta es una de estas historias que nos muestra claramente que tú eres el autor de este sagrado libro. Qué maravillosa es tu palabra. Señor, gracias porque tú nos has dado en ella lo que nosotros necesitamos. Haz bien a nuestras almas, Señor, y concede que como fruto de exponernos al contenido de este capítulo, nosotros seamos más piadosos. Ayúdanos a ser transformados, Señor. Líbranos de ser oidores olvidadizos. Permítanos poner por práctica estas cosas hoy mismo, Señor. Aún en la manera en cómo nos tratamos en nuestros hogares, la forma como podemos anhelar el ser vehículos de bendición para nuestros hermanos aquí en la iglesia, el vernos a nosotros mismos como el potencial de bien para ayudar y bendecir a otros en nuestro país. Padre, gracias. Gracias por una porción como esta. Ahora sigue con nosotros en el resto del día. Nosotros queremos más de ti. Sigue ministrándonos en este día, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.